En casa de Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Entramos en la tertulia económica. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Juan Ramón Rayo también, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida os preguntaré a propósito del acuerdo de ayer que se alcanzó en el Eurogrupo, pero antes, dejadme que os haga un par de preguntas en relación a la política económica en nuestro país. Vamos, también es la de nuestro país, la europea, entendedme, pero digo la de carácter doméstico o indígena o como queráis llamarle. Hay dos cuestiones que me interesan, me interesa vuestra opinión. La primera, el fiasco de la engañifa de Pablo Iglesias con lo de la renta mínima, el cabreo de los empresarios, el anuncio de que se rompe el diálogo social y, sobre todo, el si no quieres arroz, toma dos tazas que ha puesto en marcha hoy Pablo Iglesias, que no solo recula, sino que además dice que quiere elevar hasta 950 euros el ingreso mínimo para familias con dos adultos y dos menores. ¿Eso qué supondría?
Bueno, pues a ver, yo creo que nos estamos olvidando, lo repito todo lo que puedo, pero es que creo que es pertinente. Nos estamos olvidando de que España ahora mismo no está en una situación financiera holgada. Todo lo contrario, los ingresos se están desplomando porque no hay actividad y si no hay actividad no se recauda. Se van a desplomar además de una manera persistente porque todas las empresas que quiebren y todo el empleo que se destruya son ingresos que no se van a generar. Los gastos se están disparando, por ejemplo, en materia de prestaciones de desempleo para todos los afectados por un ERTE, que pueden ser entre parados y afectados por un ERTE, podemos estar hablando de 6, 7 millones de personas. Y en ese contexto en el que nos vamos a ir a un déficit público por encima del 10%, los políticos todavía están prometiendo más y más y más gasto. Yo puedo entender en el contexto actual una renta mínima de inserción para personas que no tengan ningún tipo de ahorro, es decir, que no se puedan valer por sí mismas, y como mecanismo transitorio pues para que aguanten la situación actual. Eso se puede entender. Ahora, tratar de construir una mega redistribución de la renta, que sería incluso escandalosa en condiciones de bonanza económica, en un contexto de rigidez, de tensión financiera, es de una irresponsabilidad gigantesca.
Yo creo, estoy de acuerdo totalmente, pero es que yo creo que ahora lo que está primando en este gobierno es la ideología y no lo conveniente ni lo prioritario, porque vamos a ver, lo prioritario sería si tú defiendes el tejido productivo, defiendes a las empresas, defiendes a los autónomos, estás defendiendo el empleo. Entonces, estas personas, efectivamente, puede haber un número X de personas vulnerables que necesiten una ayuda. Hay que tener en cuenta que si seguimos el que habría mucho que explicar, pero si seguimos todo el muestreo de medidas que nos han puesto encima de la mesa, pues no pagas la hipoteca, no pagues el alquiler, no pagas la luz, no pagas el gas, no pagas el tal, ya lo pagarás cuando puedas. Bueno, pues no sé si es el momento más adecuado para hacer eso y, sin embargo, no se está haciendo lo que sí que hay que hacer, que es salvar las empresas para salvar el empleo. Hoy todavía Pablo Iglesias en la 1 ha dicho que la salida es la defensa de lo común y de lo público. No entienden, bueno, sí entienden, por eso digo lo de la ideología. Y así nos va a ir muy mal, nos va a ir peor que a nadie. Vamos a, por ejemplo, hoy ha salido la cifra de las personas en un ERTE que van a cobrar en el mes de abril. ¿Sabes cuántos son? 6 de cada 100. Entonces, esas personas es que van a necesitarían también una renta. Oiga, ¿por qué no paga? ¿Por qué no paga a todos? ¿Por qué hay que esperar a mayo? En mayo va a haber gente que no va a tener ni para hacer la compra.
Sí, antes hablaba con Ana Lamas a propósito de los ERTE. A mí lo que me... Bueno, ha hecho una descalificación razonadísima, ¿eh? Por otra parte, a propósito de la actuación de la ministra de Trabajo, verdaderamente tremenda. Os recomiendo que la hagáis, pero sí. Tampoco os habrá dicho nada que vosotros desconozcáis, ¿eh?
Yo la he oído y tiene más razón que un santo, sobre todo viniendo además de una... Mira, con el sector del turismo, que es vital en España, no han hablado. O sea, es que no han hablado con el sector, no se han preocupado de sus problemas, de cuáles son las necesidades que tienen imperiosas, porque el sector del turismo y del comercio no van a oler una en todo el año, o sea, y más el turismo todavía. Es que están preocupadísimos, es que hablan de miles de millones. Hicieron hace unos días una previsión que hablaba de 60.000. Ya se les ha quedado hablas con ellos y ya se les ha quedado corta. O sea, no van a ver un turista en todo el año. Entonces, no han hablado con nadie, les importa un rábano, no hablan con los sectores, no hablan con los autónomos, no hablan con nadie. Es todo pura ideología y nos va a ir muy, muy mal.
Yo, a ver, que no hablen con los sectores, a mí tampoco es algo que me preocupe. Es decir, yo creo que el gobierno ha de poner normas generales para tratar de facilitar que aquellos que vayan a seguir generando valor en el futuro lo puedan generar. Tiene que quitar todos los obstáculos que haya a la generación de riqueza, tiene que poner todas las facilidades para que el gobierno no fuerce bancarrotas, por ejemplo, pues aplazar el pago de impuestos o incluso bajarlos. Pero planes específicos, yo nunca soy muy partidario, porque nos encontramos con situaciones como la de hoy, del apagón cultural, que ya es básicamente un reparto de millones al lobby de turno. Bueno, ahora, lo que sí me...
¿Vas a comparar?
No, claro, pero...
Los cuatro culturetas con el sector de lo más importante de este país.
Sí, pero que al final hablar con sectores es hablar con grupos de interés, y no hay que hablar con grupos de interés, hay que dar soluciones generales para todos, y el que se acoja a ellas bien, y el que no aguante con eso, pues que se reestructure. Ahora, lo que sí me preocupa muchísimo es efectivamente que este gobierno no está pensando en cómo facilitar una salida sólida y sana de la crisis. Está pensando en cómo aprovechar la crisis para hacer su cambio de régimen político y económico. Aquí hablamos del económico porque es tertulia económica, pero también podríamos hablar del político. Es decir, ¿cómo quiere reenfocar, reestructurar, reorganizar, controlar en definitiva la economía que teníamos y meterle un nuevo cuño? Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cambios muy radicales en la estructura económica de un país solo se pueden hacer en momentos de crisis, en momentos de pánico. Incluso la izquierda, con su paranoia de siempre, tenía pues una, o tiene una autora de cabecera, que es Naomi Klein, que habla de la doctrina del shock. Naomi Klein dice que en los shocks el neoliberalismo avanza. Bueno, eso no ha pasado nunca, pero en los shocks lo que sí sucede es que el estatismo y el control estatal avanza. E Iglesias lo ha entendido muy bien, y Sánchez, que no tiene ninguna idea propia, simplemente un obseso con el poder, pues se está dejando arrastrar por el mensaje de Iglesias.
Claro, por eso era tan importante, creo yo, salvo que vosotros me hagáis una corrección, era tan importante que en el acuerdo que se pudiera alcanzar en Europa hubiera, digamos, exigencias, condicionalidades, para que el dinero que nos pudiera llegar pues no fuera barra libre, ¿no? Es decir, ahí estaban los países del norte, ya lo sabíamos, que pedía a cambio de la ayuda reformas, ajustes, vigilancia, para que no nos lo gastáramos. Al final, el acuerdo al que se ha llegado es un acuerdo bastante light, porque no han salido, digamos, medidas muy concretas ni de vigilancia, ni de reformas ni de ajuste, y una declaración un tanto ambigua, yo creo, es mi opinión, diciendo, bueno, que se utilice para la lucha contra el COVID-19. Y luego ya los problemas de desequilibrios nos los plantearemos cuando haya terminado la crisis. ¿Qué os parece esta solución?
Bueno, yo creo que es una solución relativamente... A ver, no es la que me habría gustado a mí, que es condicionalidad estricta para cualquier euro que se mueva, pero creo que en cierta manera es una solución inteligente. ¿Por qué digo que inteligente? Porque lo que ha propuesto Europa es todos los gastos directamente vinculados con esta crisis, básicamente la financiación o refinanciación que necesitan las empresas, el pago de los subsidios de desempleo, de prestaciones de desempleo vinculadas a los ERTE, y el aumento de gastos sanitarios para contrarrestar la enfermedad, todo eso sin condiciones. Todo eso os damos un crédito muy blando y no os vamos a exigir nada. Ahora, como pidáis un euro más para otras cosas que no está relacionado con el impacto directo de este shock sanitario, ahí condicionalidad macroeconómica estricta. Y de hecho lo que quería conseguir Sánchez era esto que ha dicho del plan Marshall para la reconstrucción europea. Bueno, Europa ahí ha echado balones fuera y ha dicho, bueno, en el futuro hablaremos sobre un fondo de reconstrucción. Según cómo se han jugado las cartas aquí, me barrunto, y eso espero, que si llega a haber un fondo de reconstrucción en el futuro, que ya lo veremos, será con una condicionalidad muy estricta de reformas estructurales y de ajustes macroeconómicos. Por tanto, creo que no es malo si se siguen las pautas y si hay un control más o menos estricto de a dónde va el dinero. Creo que no es malo el acuerdo que se ha alcanzado para que España para que el gobierno social comunista que tenemos no aproveche el dinero europeo para construir su república bolivariana.
Dejadme de todas maneras que le pregunte a un experto que nos ayuda de vez en cuando, Juan Antonio Roche González, director de áreas de productos de banca March, porque lo que ayer se aprueba en Europa es una medida que afecta a muchos países y que tiene que provocar una cierta confianza en el sector económico. Estamos hablando de España porque es lo que más nos preocupa, pero recuerdo que ayer el Fondo Monetario Internacional habló de la posibilidad de que hubiera 170 países que entraran en recesión como consecuencia de la situación que estamos viviendo. Y lo que yo me pregunto, don Juan Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si estos acuerdos que ayer se adoptaron van a ser capaces de trasladar la suficiente confianza al mundo entero.
Pues sí, bueno, realmente ese es el punto, que hay un contexto internacional y la gran noticia, luego entramos en el detalle, es que existe la voluntad y también la capacidad de gobiernos, de instituciones supranacionales y de bancos centrales para tomar medidas. Y es una capacidad pues ilimitada en muchos casos, ¿no? Esto que el FIM ha dado, el Fondo Monetario Internacional ha dado en llamar la crisis más grande desde la Gran Depresión, pues exige esas medidas colosales que son las que están tomando. Hay que tener cuidado con sumar cifras, porque todas son magnitudes enormes. La mayor parte de ellos, de esas cantidades, va dirigida a financiación y avales, algunos a impuestos y a subvenciones, pero muy pocos gasto público, que es dinero de verdad. Yo creo que el segundo tema importante es que la respuesta en intensidad y en velocidad es muy distinta a uno y otro lado del océano. En Estados Unidos es literalmente ilimitado a los 2 trillones y pico americanos, billón nuestro, 2 billones nuestros que anunció el Senado, 2 billones más esta semana de la Reserva Federal y se rumorea, pues este sí que un plan Marshall de gasto real por otros 2 billones, es decir, tres bloques, cada uno de ellos es 3 veces y pico lo que se ha aprobado ahora en Europa, y lo han hecho rapidísimo. Mientras en Europa, como ya ocurrió en la anterior crisis, la respuesta es más limitada, con condiciones y sobre todo más lenta, porque es el plan Marshall a la europea, lo que habla Macron es discutirlo en los próximos 6 meses. Pero bueno, respecto a lo de esta semana del Eurogrupo, los 540.000 millones que completa esa triple red de seguridad que decía el presidente del Eurogrupo, pues es una buena noticia porque se ha llegado a un acuerdo que ya es algo bueno, algo que como solo podría suceder en una negociación, pues está a camino de lo que todos buscaban. Nos habla mucho de solidaridad, no hay que olvidar que hay unos que van a pedir dinero y otros que lo tienen. Y lógicamente cuando uno pide dinero, pues es lógico que se lo presta, pida alguna condición. Al final el tercero de los pilares, el del mecanismo de estabilidad, no es nuevo, es la misma fórmula que se utilizó para el rescate a partir de la crisis de Lehman de Grecia, y ese estigma está en quien lo solicite, y es muy importante, habrá que ver cómo los estados pasan por ahí. Está limitado, aparte de los 240.000 euros, tienen un límite por el 2% del PIB de cada país, eso limitaría a España en unos 20.000 millones, y sobre todo, que te obliga a retratarte delante de los demás. Es más bien algo para aliviar la carga pues en empresas y trabajadores y hacer más rápido el acceso al dinero para los estados, pero la clave es que la enfermedad se ataje pronto y que esto sea temporal, ¿no? Si esto se prolongara en el tiempo, pues las cantidades tendrían que ser mucho mayores y mucho más directas.
Déjeme, don Juan Antonio, que le haga una pregunta. Nos queda un minuto de tiempo. Sé que tendría que ser una respuesta, por favor, muy breve. Pero, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo están reaccionando los mercados? ¿Qué podemos hacer nosotros, los individuos, para tratar de solventar de la mejor manera posible esta situación?
Pues muchas cosas. Afortunadamente está habiendo una normalización, aunque por duro que suene, los mercados se recuperarán antes de que lo haga la economía y el empleo, porque son anticipadores. Ha habido un proceso de cierta normalidad, las bolsas han rebotado alrededor de un 20% desde mínimos, los mercados de crédito, que nos preocupaban mucho, también se han estabilizado, y la volatilidad sigue siendo alta, pero se va normalizando. Nosotros seguimos recomendando prudencia, pero aprovechar estas oportunidades. No obsesionarse con comprar un precio mínimo, y sí que hacerlo con buscar hacer una lista de cosas de calidad que uno querría tener en su cartera a largo plazo. Mejor Estados Unidos que Europa, por lo anterior. Mejor sectores como tecnología y salud, que van a seguir creciendo, que otros más tradicionales. Y una oportunidad para el inversor más conservador en la renta fija privada de baja duración y alta calidad europea, que paga ahora diferenciales, que cubren la inflación, algo que no sucedía mucho tiempo.
Don Juan Antonio, muchísimas gracias por ser tan
un placer.
Saludos muy cordial. Y también gracias, Carmen y Juan Ramón, que no
yo, me olvidéis. Yo hubiera mandado a los hombres de negro, pero bueno, eso ya lo dejo.
Bueno, ya, pero yo ya eso lo daba por hecho. O sea, sabía que tú con menos no te vas a conformar.
Hombre, te vas a fiar de esto.
Gracias, Carmen y Juan Ramón, un saludo muy cordial.
Muchas
gracias. Y gracias a ustedes también, queridos oyentes. El consejo de siempre, por favor, cuídense mucho y hasta el lunes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.